UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio dedicado a repasar todas las actividades de vida UMH. En este programa hablamos con todos los protagonistas referentes a este proyecto, el cual está impulsado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación de nuestra Universidad Miguel Hernández. Recuerden que este programa se emite cada dos martes. La programación de Vida UMH se reanudó cuando se acabó la convocatoria de exámenes de enero y a partir de ahí un servidor va a estar recordándoles, como he dicho antes, cada dos martes todas las novedades, entrevistas y protagonistas relacionadas con el proyecto. En este programa de hoy, martes 22 de marzo, hablaremos con el barman Juan Tomás, responsable del taller de coctelería. Luego vamos a repasar los actos y las actividades acontecidas las dos semanas pasadas y hablaremos con una de las estudiantes del campus de Elche que asistió a uno de tantos y tantos cursos que oferta el proyecto de Vida UMH. Repasaremos todas las actividades venideras y lo vamos a pasar muy bien, eso sí. ¡Empezamos! Pues hoy, un día más, tenemos a otro protagonista relacionado con Vida UMH. Él es Juan Tomás, él es barman, que no camarero, y va a ser el responsable de la cata de vinos. No, ¿de la cata de vinos o de la coctelería? De la coctelería. Muy bien, has estado ahí fino. Gracias, Juan. Ya te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien, aquí estamos en esta maravillosa ciudad que es Elche.
Este programa se está emitiendo a las 11:30, o sea que tú ayer tuviste que trabajar. ¿Cómo se lleva eso de trasnochar y después madrugar y todo esto?
Bueno, bien, la verdad es que lo llevamos bien. Mira, voy a hablar de algo negativo, pero que ha sido positivo, la situación COVID. La situación COVID, por ejemplo, de OPIA, que, digamos, en lo que es en el oficio nuestro, nos replanteemos ciertos horarios, ciertas maneras de trabajar, ¿no? Yo, en mi caso, particularmente, por ejemplo, los lunes es mi día de descanso.
Mira, pues, le hemos pillado en buen momento, entonces.
Sí,
¿cómo,
sí, sí.
Hablando un poco sobre Vida UMH y sobre este taller de coctelería, Juan Tomás, ¿cómo va a ser el contenido de ese taller o qué van a poder aprender los que vayan?
Bueno, pues en un principio, cuando se contactó conmigo, planteamos dos opciones. Uno, que fuese un taller teórico práctico, donde, digamos, los asistentes iban a poder elaborar su propio cóctel. Pero eso era un formato para 10-12 personas, pero por lo que me han contado, esto ha sido un éxito total y hay más de 60-70 personas apuntadas. Entonces, lo que se va a hacer es, digamos, una masterclass, donde os voy a explicar qué es un cóctel, cuándo nace, o sea, un poco la historia de lo que es el mundo de
y bueno, tras cóctel, hablar con Juan Tomás, vamos a repasar también un poquito la agenda que tenemos para esta semana. Recuerdo que el miércoles 30 de marzo, de 6 a 8, en la cafetería Tudemir del campus de Orihuela, va a haber una actividad gratuita dirigida a estudiantes de la UMH y que se trata de una cata de vinos. O sea, a quien le guste el vino, acabamos de hablar de cócteles, y a quien le guste el vino podrá asistir.
De acuerdo, y
así, a grosso modo.
Ahora hablamos con Laura Carrasco. Ella es una
pincelada
de
lo que va a ser
audiovisual,
esa explicación,
y
que es el consumo responsable
de la UMH. Está al otro lado del teléfono. Buenos días, Laura.
Os voy a explicar la importancia que tiene el hielo.
Cuéntame cómo fue el evento, cómo aconteció todo.
En otros sí, qué importancia tiene. ¿Qué importancia tiene el tomar agua cuando estás bebiendo alcohol? ¿Qué importancia tiene que tú bebas agua? ¿Por qué se hace? ¿Para qué? ¿Y qué es lo que se pretende evitar? Pues no, es una de las tantas cosas. ¿Y qué alcoholes, digamos, son llamados alcoholes nobles? Y luego, dentro de lo que es el mundo de la coctelería, ¿qué diferentes preparaciones de cócteles hay?
Entiendo. Y bueno, cuando contacté con Juan Tomás la primera vez y concertamos esta entrevista, él me dio un pequeño titular, que es que el barman no se trata de un camarero, sino de algo distinto. ¿Me puedes explicar, puede explicar a la audiencia de Radio UMH en qué se diferencia?
Vale, esto, por ejemplo, cuando digamos cuando hacemos esa aclaración, no la hacemos desprestigiando a nuestros compañeros los camareros, porque son necesarios. Simplemente es una manera de explicar, digamos, al público de que, por ejemplo, un barman o un coctelero, pasa, a mí me gusta más la palabra barman, un barman es un camarero que se ha especializado, ¿bien? Es igual que, por ejemplo, un camarero que se especializa y que le toma mucho amor por lo que es, digamos, el arte de cortar jamón a cuchillo. O sea, se especializa. Tiene que, digamos, tener un conocimiento sobre esa pieza de jamón. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo que adquirimos, lo que estudiamos, es, digamos, sobre lo que es el mundo del bar, que es muy amplio. Estamos hablando del mundo del café, el mundo de los vinos, el mundo de los destilados, el de las cervezas, el de los licores, y poder transmitir eso a nuestros clientes, a nuestros anfitriones, digamos, para que puedan disfrutar de una buena copa.
¿Y cuál sería el cóctel perfecto?
El cóctel perfecto es el cóctel que tú se lo das a un cliente y el cliente diga, wow, ese es el cóctel el perfecto. O sea, por ejemplo, en el taller explicaré que, por ejemplo, hay más de 400 recetas de cócteles. Algunos a la persona X le puede gustar tal cóctel y a otra persona no. O sea, por ejemplo, en el taller explicaré que, por ejemplo, hay una marca de whisky japonés que hace mucho hincapié. O sea, se lleva lo que es la cultura japonesa a un whisky y lo denomina Ichigo Ishie, que quiere decir que cada momento es irrepetible. Entonces, por ejemplo, cuando tú creas un cóctel o una copa, es un momento irrepetible para este cliente.
Y Juan Tomás, ¿cuál sería el cóctel más extraño, más raro que tú hayas visto o que te hayas encontrado por ahí?
Cócteles que vamos a denominar raros, yo los metería dentro de la familia de los cócteles tiki, que hace ahí alusión a la cultura tiki de la Polinesia. Que eso nace en torno a los años 30, los años 40, en la costa oeste de California. Y ahora hay mucho auge de esa coctelería. No es que sea una coctelería rara, es una coctelería que mezcla diferentes culturas, ¿eh? Porque cuando hablamos de bebida, hablamos de cultura también. Entonces, bueno, son cócteles muy agradables de tomar. Por ejemplo, hay uno que se llama el zombie, o sea, el nombre en sí ya crea una cierta intriga, ¿no? Por así decir.
Y por curiosidad, ¿qué lleva ese cóctel?
Pues mira, ese cóctel lleva diferentes rones, ¿eh? Porque no todos los rones son iguales. Lleva zumo de pomelo. Lleva zumo o de lima, sirope de granadina y lleva un toque de absenta. La famosa bebida esta que tiene tanta leyenda a negra lleva un toquecito. Y luego es muy es muy vistoso porque se le prende fuego a una rodaja de frutas de passion fruit con un licor que tú has calentado. Entonces lo presenta así, o sea, con una a llama.
Bueno, pues menuda presentación. Antes ha mencionado la importancia del agua en el proceso de un consumo responsable. Y yo quería confirmar o desmentir una leyenda que siempre ha estado vagando por ahí. Es que para evitar una resaca, un dolores de cabeza al día siguiente de una noche en la que, bueno, pues te das el lujo de tomarte algunos cócteles, ¿es necesario o es responsable tomarse agua entre cóctel y cóctel?
Así es cierto, es cierto. ¿Y por qué eso? Pues muy sencillo, lo que es el alcohol te deshidrata, el alcohol te crea una cierta sudoración, ¿no? Y te deshidrata. Entonces, ¿cómo vuelves a hidratarte? Tomando agua. Por eso las coctelerías buenas, las coctelerías donde tú te vas a encontrar un profesional detrás de la barra, te va a estar ofreciendo un vaso de agua o que tomes agua a cada momento. De hecho, en la cultura anglosajona, por ejemplo, yo he viajado varias veces a los Estados Unidos y he viajado a Londres, las coctelerías te ponen un cóctel y te sirven un vaso de agua enseguida. O sea, es algo automático.
Un buen método para evitar males mayores, no cabe duda.
Sí.
Y bueno, en el taller, en la masterclass, se va a poder apreciar pues esa actividad de generar un cóctel, de lo que hacen los barman día a día. Pero yo le quería preguntar sobre la vida de un barman. Es decir, antes hablábamos sobre horarios. Hay que tener fortaleza mental para trabajar de noche y dormir cuando los demás se levantan. ¿Cómo de llevadera es esa vida?
Bueno, en realidad no somos tan noctámbulos a la hora de trabajar como se piensa la gente. Las coctelerías, por ejemplo, tienen un horario. No es el horario, digamos, que todas aplican, pero vamos a decir que una coctelería suele abrir en torno de lo que es el mediodía, para, digamos, poder ofrecer cócteles de aperitivo, al margen de si en ese local ofrecen comida o no, que cada vez es más, se da más el caso de que una coctelería tiene su oferta gastronómica. Y lo que es el cierre de una coctelería suele estar en torno a las 2, las 3 de la madrugada, no mucho más tarde, porque más tarde ya hay otro tipo de locales, como son las discotecas, digamos, donde se da otro perfil de consumo, que no está muy ligado a la coctelería, pero cada vez más discotecas o empresarios, digamos, de la noche pura y dura, nos piden un asesoramiento de cómo crear una barra VIP o un espacio VIP donde se pueda ofrecer cócteles. Pero ya te digo, no es el perfil, digamos, de una coctelería estar trabajando hasta altas horas de la madrugada. Menos mal, si no, acabaríamos todos rendidos.
ya te digo. La última pregunta va a ir va a ser en tono cultural, porque has mencionado la cultura anglosajona, la cultura estadounidense, sí que está más habituada a este tipo de cócteles, pero en España no es que sea algo nuevo, lleva muchos años haciéndose, pero no es algo que identifique a España. Un poco, ¿cómo entró esta cultura al país o cómo se está desarrollando hoy en día?
Pues mira, tenemos que dar muchas gracias a lo que es el fenómeno del gin tonic, que fuera en el extranjero lo llaman el Spanish gin tonic. Por ejemplo, en el taller explicaría en qué consiste el Spanish gin tonic, qué diferencia tiene con el gin tonic. Y eso, digamos, que ha sido un poco el precursor o la puerta que ha abierto, digamos, lo que es otra vez, vamos a decir, el auge de las coctelerías en España, porque tenemos coctelerías muy buenas. De hecho, hay un ranking oficial a nivel mundial de las 100 mejores coctelerías, y en España tenemos, espérate que vaya sumando, tenemos 4 o 5 coctelerías entre las 50 mejores, ¿eh? Y una de ellas se ha posicionado como la tercera mejor.
Vaya, oye, pues no está mal, sí. O sea que sí que tenemos cultura coctelera.
La tenemos, sí, la tenemos, pero si tú luego haces un estudio de dónde están ubicadas esas coctelerías, te das cuenta que están ubicadas en ciudades muy cosmopolitan, con una afluencia de extranjeros muy alta, muy alta, muy alta, muy alta. O sea que, si te das cuenta, aún sigue estando presente el reflejo de que la cultura americana o la cultura anglosajona, la cultura nórdica, tiene más hábito de consumir cócteles que nuestra cultura española, ¿eh? Porque la cultura hispana de Latinoamérica es consumidora de cócteles también.
Entiendo, entiendo. Y para acabar ya, Juan Tomás, ¿cuál es el cóctel favorito de este barman, de Juan Tomás?
El mío, mi cóctel favorito. En realidad tengo dos cócteles muy favoritos. El Negroni y las versiones que se puedan hacer, y luego el Sazerac. El Sazerac es un cóctel que se creó en New Orleans, que tuve la oportunidad de poder tomármelo allí, en el bar, digamos, del hotel donde se inventó, y bueno, son mis dos cócteles por excelencia.
Bueno, pues muchas gracias, Juan Tomás, por este ratito.
Muchas gracias a vosotros.
Estamos encantados de que haya venido aquí a Vida UMH y animar, ¿no?, a todos los que puedan apuntarse al taller de coctelería que puedan acercarse.
Muy bien, sí. Estoy deseando poder, digamos, transmitir a todos los asistentes, digamos, esa cultura del saber beber. Quería añadir, el beber es para disfrutar.
Pues sí, y nosotros vamos a disfrutar con tu taller, Juan Tomás. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Toda la vida soñando en este mundo hecho de papel. Tengo los pies en el cielo.
Y bueno, tras hablar con Juan Tomás, vamos a repasar también un poquito la agenda que tenemos para esta semana. Recuerdo que el miércoles 30 de marzo de 6 a 8 en la cafetería Tudemir del campus de Orihuela va a haber una actividad gratuita dirigida a estudiantes de la UMH y que se trata de una cata de vinos. O sea, a quien le guste el vino, acabamos de hablar de cócteles, y a quien le guste el vino podrá asistir a ella. Ahora hablamos con Laura Carrasco. Ella es una estudiante del doble grado de Comunicación Audiovisual y Periodismo y asistió al curso de repostería de la UMH. Está al otro lado del teléfono. Buenos días, Laura.
Muy buenas, Juanjo, y gracias por invitarme, lo primero.
Cuéntame cómo fue el evento, cómo aconteció todo.
Pues, Juanjo, la verdad es que el evento estuvo súper bien, súper dinámico todo, muy entretenido, la gente que fue súper simpática, por lo que aparte de aprender dos nuevas recetas de dos bizcochos, pues también conocí a un montón de gente y me lo pasé genial.
¿Qué expectativas tenías? ¿Fue todo como te esperabas?
Pues no fue como me esperaba, todo lo contrario. Yo no tenía unas expectativas tan altas y la verdad es que estuvo muy, muy conseguido el taller. Yo la verdad es que no sabía si íbamos a ir a cocinar o no, pero sí, la universidad nos dio todos los ingredientes y elaboramos unos bizcochos súper, súper buenos.
Si tuvieras que darle una nota del 1 al 10, ¿cuál sería?
La verdad es que del 1 al 10 le voy a poner un 9, porque el 10 es como la perfección, ¿no? Y todo se puede mejorar, pero un 9 o 9 y medio. Muy, muy bien todo.
¿Y cuál fue el método con el que os enseñaron? Y además, ¿qué aprendisteis? ¿Qué hicisteis?
¿Qué aprendí? Pues un montón de cosas, la verdad. Por ejemplo, la harina, siempre antes de echarla a lo que es la masa, en un bizcocho, hay que tamizarla, por ejemplo. Y luego también aprendí que una vez ya tenemos en el molde la masa, o sea, la masa puesta dentro del molde, si le echamos por encima una tira de mantequilla, el bizcocho estéticamente queda luego súper bonito y con una forma súper súper chula.
Llévame como si quisiéramos estar dentro de ese taller y cuéntame cómo se portó la responsable que realizó el taller y cuál era el ambiente.
Que si me cayó bien, por supuesto, la chica fue súper, súper maja, nos contó también un poquito acerca de su experiencia, nos ayudaba con todo lo que podía, así que una atención increíble.
¿Fue bastante difícil para ti? ¿Cómo fue el nivel de dificultad del curso?
Sí que es verdad que cuanto a nivel de dificultad, para mí por lo menos, no fueron muy difíciles. Pero eso sí, claro, como todo tienes que tener cuidado por los pesos, tienes que saber batir bien. Pues hombre, es como todo, tienes que tener esa maña, pero muy difíciles no fueron. Y me encantó todo, o sea, súper, súper bien y muy guay.
Sé que no eres de aquí, no eres de Elche y vives en un piso con compañeras, estudiantes también de la UMH. Les diste un poco a probar, ¿no? ¿Les llevaste algún bizcocho?
Sí, sí que les llevé a mis compañeras de piso porque, aparte de que les gusta muchísimo el dulce, yo también me sentí orgullosa de los bizcochos que había hecho y pues obviamente quería darles a probar.
¿Y cuál fue el método con el que os enseñaron? Y además, ¿qué aprendisteis? ¿Qué hicisteis?
Mira, hicimos dos recetas, dos plum cakes que son como mini bizcochos, por así decirte. Uno que era el típico bizcocho de limón de toda la vida, pero claro, como en miniatura, puedo así decirte, más pequeñito. Y luego hicimos otro que era un bizcocho de plátano y le echamos por encima una cobertura de chocolate. Y al de limón le pusimos por encima un glaseado de limón. Y la verdad que súper ricos ambos y yo me quedo con el de plátano, pero porque llevaba chocolate.
Nada más, Laura, muchas gracias por pasarte por este ratito de radio de Vida UMH y que sigas disfrutando de todos los cursos.
Bueno, pues Juanjo, como te decía al principio, muchísimas gracias por invitarme y no dudes en contar conmigo para lo que sea. Un saludo, gracias.
En este mundo hecho de papel, tengo los pies en el cielo. El corazón vuela alto también.
Después de esta entrevista, vamos a repasar también un poquito las actividades. Las cuales toda la comunidad universitaria puede disfrutar, como siempre, cada miércoles mañana se puede asistir a la ludoteca de la UMH en el campus de Elche. Puedes jugar a cualquier juego de mesa con previa reserva antes. Luego, hoy mismo, el martes 22, hoy, se podrá presenciar el Campeonato Mundial de Aviones de Papel en el edificio Altavix del campus de Elche, que bueno, lo organiza Vida UMH con Red Bull y la verdad es que un campeonato mundial aquí al lado pues no es no pasa todos los días, vaya, yo por mí iría, vamos, de cabeza. Luego el jueves se celebra la tercera y última clase del Club de Danza Urbana impartida por Ares Payá, que también lo tuvimos en este programa, y también ese mismo día se realiza el curso de cocina Conviértete en Maestro Arrocero en la cafetería Arenals del campus de Elche. Lo hará Pepe Oliver. Y nada más, hasta el martes que viene, no, el siguiente, que vendremos con más entrevistas, con más protagonistas y con mucha más información y novedades sobre Vida UMH, el proyecto impulsado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación de la Universidad Miguel Hernández. Les saluda Juanjo Morote. Hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.